caos, aún tengo hambre. Y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire. Pues sé que tarde o temprano vendrá una mano sin miedo a cobrarme. Y esta no se anda con cuentos, ni pierde el tiempo, ni viene en vano.
Desde que comenzaron a caer las restricciones por la pandemia, cada vez es más frecuente que los fines de semana nos despertemos con noticias que tienen este sonido como protagonista. Macrobotellones que se extienden a lo largo y ancho del país. 20.000 jóvenes en la Universidad Complutense la semana pasada, 40.000 en Barcelona. Botellones incluso en ciudades más pequeñas que acaban en disturbios. Desde luego estamos con el ojo puesto en todo lo que pueda pasar esta noche en las calles y en los parques de muchos municipios españoles. Precisamente fue hace 20 años cuando Jero García le empezaron a llamar el maestro del parque. En su lucha contra la exclusión social se empeñó en sacar de los parques a chavales que pasaban allí todo el día mientras sus padres trabajaban. Dos décadas después, los parques se llenan todos los fines de semana de chavales, cada vez más jóvenes, que tienen un único objetivo: beber alcohol. Jero García, buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal?
Muy bien. Hace 20 años a ti te llamaban, te empezaron a llamar el maestro del parque, sacando a esos chavales que pasaban allí todo el día. ¿Cómo eran esos chavales, Jero? No sé si son muy distintos a los chavales de ahora. Han pasado 20 años.
Bueno, yo creo que son diferentemente igual. Yo creo que uno que cambian las generaciones, pero al final los modus operandi son muy, muy parecidos. Hace 20, 25 años, pues era más el porrito y el litro típico de cerveza, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Y ahora, pues bueno, pues son, desgraciadamente, más alcohol y más sustancias estupefacientes y, sobre todo, más grave, que son mucho más jóvenes.
Está claro que el botellón ha existido siempre, pero quiero que escuches cómo los jóvenes de ahora justifican el botellón.
Hago botellón porque en mi pueblo los bares cierran a las 2 y pues necesito algún sitio para pasármelo bien y como está todo cerrado, decido hacer botellón.
Es una manera de socializar y eso se demuestra porque no es que lo hagamos nosotros, sino que desde muchos años lo ha hecho todo el mundo, nuestros padres, incluso a la gente que le cuesta, pues por el hecho a lo mejor de beber y tal, pues es una manera de desinhibirse un poco y que incluso para ellos socializar sea más fácil.
No es que te guste hacer botellón, que también, es más por estar con tus amigos, estar bebiendo ahí, saber relacionarte, poner la música y luego no tienes el mismo control que una discoteca. Tienes como más libertad a la hora de hacer las cosas, vamos.
Bueno, hablamos de un desfogue, como ellos mismos explican, después de las duras restricciones de la pandemia. Jero, ¿es suficiente justificación?
Vamos a ver. Desfogue, ¿no?
Sí, desfogue.
Desfogue, vale. Creo que hay muchas maneras más sanas y provechosas que emborracharte y drogarte todos los fines de semana.
Ya.
A mí me parece que poner excusas al vicio es más viejo que el acueducto, Rosa. Que es muy fácil echar la culpa a alguien o a una situación de algo que tú estás haciendo mal. Si tú no eres el culpable, eres inocente. Qué fácil es generar deuda a los demás. Para esto, sinceramente, creo que no hay justificación ninguna ante estos comportamientos. O sea, que es barato. Lo que es barato es vender alcohol a menores a horas intempestivas. Ya. Es lo que le sale barato a la gente que lo vende.
Pero mira, ya, podemos entender que la pandemia les haya destrozado psicológicamente y que exista un problema de debilidad y de baja autoestima. Pero ¿por qué divertirse a través del consumo de alcohol? ¿Por qué crees que acuden en masa a estos macro botellones?
Por falta de alternativas, Rosa. No tienen alternativas ningunas y porque, para desgracia, este país tiene una gran cultura del alcohol. Si a estas dos razones, que es la falta de alternativas y una cultura alcohólica, le sumas una debilidad emocional en toda la sociedad adolescente y juvenil, estamos creando una ecuación con un resultado desastroso. Cuando hablo de debilidad, lo traslado, ¿no?, un poco, lo hemos hablado en otras semanas, a una autoestima baja. ¿Que cómo quieres elevarla? Entrando en el círculo dopamínico. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor de la recompensa que ayuda a ¿qué? Al equilibrio emocional. ¿Qué forma es más fácil de segregarla? A través de casi todos los vicios del mundo.
Yeah.
¿Y cuál es el vicio más barato?
El alcohol. Bueno, se olvidan de un vicio que es gratis y es sencillo, como es el deporte. Enseguida vamos a volver al deporte como solución barata y sencilla. Y además facilita ese sentimiento de pertenencia que tanto necesitan los jóvenes y al que hacían alusión antes en lo que hemos escuchado, ¿no? El sentido de pertenencia a un grupo y de estar con los amigos y juntarse y pasarlo bien.
Bueno, vamos a ver, que el deporte tiene muchas recompensas. O sea, muchísimas. Primero tenemos la recompensa fisiológica o física. Nos hace estar bien, que va conectada directamente, que cuando tú estás bien, ¿a qué? A una recompensa psicológica. ¿Por qué? Porque segregas todos los neurotransmisores y hormonas de la recompensa, incluida de la que acabamos de hablar, la dopamina. Y ya no entramos en valores con esa recompensa conductual, que digamos que es la tercera recompensa fantástica que tiene el deporte.
Bueno, el botellón está claro que ha existido siempre, también en mis tiempos de joven, en los tuyos también, pero estos macrobotellones que estamos viendo en las últimas semanas no dejan de sorprendernos, porque además hablamos de chavales de 13, 14 años en adelante, cada vez son más jóvenes, y me pregunto si es el único ocio que les hemos enseñado. Yo creo que no es el único ocio que conocen. Yo nunca de joven he ido sobrada de dinero, también he hecho botellón alguna vez, pero había otras formas de divertirnos, ¿no? Teníamos como otras inquietudes que hoy está claro que adolecen los jóvenes.
Sí, pero creo que es el único que le hemos enseñado, sinceramente. Pienso inconscientemente e involuntariamente, pero si la mayoría, ¿vale?, somos padres que le decimos a nuestros hijos que no beban delante de la puerta de un bar o que les decimos que no fumen con el cigarro en la boca, mal camino mostramos. Yo creo que la clave de todo esto a nivel conductual está en el ejemplo.
Yeah.
Porque yo creo que a través de él es la mejor forma de influir. Tenemos afianzada la cultura del vicio y la cultura de la fiesta en este país, que esto que está ocurriendo es responsabilidad de todos.
Que se nos está yendo de las manos. Mira, mencionan pasarlo bien, socializar, libertad, el alcohol desinhibe. Vamos a escuchar a Carla, que tiene 22 años.
A ver, te digo como yo lo veo, el botellón normalmente no es necesario y contamina mucho y todo eso. Pero hoy en día, que hay restricciones y limitaciones, no puedes ir a ningún sitio, no puedes ir a ninguna casa, ni a ninguna discoteca, no podéis hacer nada. Pues yo lo veo normal que la gente y los jóvenes quieran hacer eso y no lo veo mal porque no se puede hacer otra cosa. Y si no dejas hacer una cosa, tampoco dejas hacer otra, deja hacer algo.
Rafa tiene 20 años.
Bueno, pues a mí me gusta ir de botellón porque salgo con mis amigos, hay mucha gente, me relaciono con gente que no salgo normalmente, además el alcohol me sale más barato y no tengo hora límite para volver a casa porque no me cierran, no me tiran, hay mucha más libertad, no sé, son todo ventajas.
Son todo ventajas, dice Rafa, desde luego que hay una cultura del alcohol clarísima y hay una labor que como sociedad no estamos afrontando, ¿verdad, Jero?
Por supuesto que no lo estamos afrontando. Yo digo que no mirar no es no ver, es no querer. Y eso mismo es lo que está haciendo la administración, no querer. Los críos le echan la culpa a la administración a los padres al sistema educativo y así nos va. Que se desinhiben. A mí me parece que la timidez o el miedo a lo que piensen los demás se tiene que hacer desde casa, se tiene que trabajar desde la educación y pasarlo bien. Creo que hay opciones mucho más sanas que empinar el codo.
Y los chavales además no miden las consecuencias posteriores. Yo puedo entender que el excesivo consumo de alcohol sea un síntoma de un descontento, no sé, por el futuro incierto, por ejemplo, que viven ahora nuestros jóvenes. Pero ¿por qué ese aumento de la agresividad, Jero? ¿En qué momento aparece? Porque todos nos hemos tomado dos copas de más y no hemos acabado destrozando mobiliario urbano ni detenidos, en el mejor de los casos, porque también ha habido un apuñalamiento en Madrid hace unos días.
Hombre, vamos a ver, si la agresividad ya es un síntoma de desesperanza, o sea, un síntoma de autoestima baja, imagínate con alcohol y sustancias estupefacientes. Todo se eleva a la máxima potencia. Si a esto encima le unes que la disciplina en estos tiempos brilla por su ausencia, tienes un cóctel peligrosísimo.
Tú, en tu caso, cuando sacabas a esos niños del parque, ¿qué les dices? ¿Cómo intentas cambiar su comportamiento?
Todo esto es poco a poco, ¿no? Yo digamos que nosotros tenemos un arma, ¿vale?, vehicular, que es el deporte, ¿no? Y el deporte como te aporta muchísimas cosas, sobre todo, como hemos comentado antes, tema de valores y la pertenencia a grupo, ¿no? La pertenencia a grupo lo que te hace es sentirte parte de algo, y si encima ese algo es con una cultura sana y deportiva, o sea, te agarras como una tabla en medio del mar, ¿no? Realmente es importante la comunicación con ellos, ¿no? Yo desde el gimnasio siempre es importante que siempre estemos conectados. Dentro que el deporte te va a llevar siempre por buenos sitios, es importante saber cómo vienen, ¿no? A mí me gusta mucho mirar a mis alumnos a los ojos y ver cómo están, ¿no? Y preguntarles cómo te sientes, cómo, ¿no? Porque yo creo que al final en la información está la solución.
Hablamos de este problema del botellón, que es desde luego que es un problema que hay que atajar, nos lo debemos como sociedad, y es posible, porque tenemos ahí el ejemplo de Islandia, que tú esto lo sabes bien. Hace 20 años era uno de los países europeos con mayor incidencia del consumo de alcohol y tabaco entre los jóvenes, y hoy apenas el 5% de jóvenes entre 14 y 16 años asegura haber tomado alcohol durante el mes anterior. ¿Cómo lo hacen allí? No sé si aquí podríamos aplicar un modelo similar.
Bueno, yo creo que sí se podría perfectamente. Vamos a ver, sería complicado y lógicamente nosotros tenemos otra idiosincrasia que los países nórdicos, pero sí podría ser, ¿no? Bueno, lo primero, se pusieron las pilas, empezaron a través de la administración a unir padres y sistema educativo, y había una comunicación perfecta entre padres, sistema educativo y administración, entre otras cosas porque la administración obligaba, porque para eso está y para eso tiene que mandar también pautas y normas a los padres. Si a esto le vas uniendo que les estás dando alternativas nuevas a esos críos, pues todo empezó a fluir. ¿Y qué alternativa se les regaló a esos chavales? El deporte. Se empezaron a construir canchas de todo tipo, pistas de patinaje, gimnasios y todo, con un fácil acceso para toda esa juventud. Y sobre todo hubo algo que siempre tengo en cuenta, sobre todo en el gimnasio, ¿no? Porque al final, ¿cuál es el verdadero problema de estos chicos? Es la manera en que se enfrentan a sus propios problemas. Y eso es donde hay que meter el dedo, ¿no? Porque utilizan el alcohol y las drogas para enfrentarse a sus problemas.
Bueno, y además surge hacer algo rápido porque al problema del botellón hay que añadir otro, y es que los jóvenes se enfrentan a la policía sin ningún miramiento, porque antes salíamos corriendo cuando nos pillaban haciendo algo que estaba prohibido, pero es que ahora les da exactamente igual. No sé cómo se frena esto, Ojero.
Bueno, esto se frena muy fácil con un agente sancionador. O sea, lo que no puede ser es que la juventud se crea que esto es libre albedrío. O sea, que tienen patentes de corso de hacer lo que les dé la gana contra la autoridad. No existe un agente sancionador. Yo creo que habría que endurecer muchísimo las leyes, y porque si no hay agente sancionador, no se puede insuflar disciplina. Si tú crees que le puedes tirar una botella a la autoridad y no te va a pasar nada, pues se la vuelves a tirar. Yeah. Si encima estás embriagado con alcohol y drogas, pues muchísimo más.
Ya. Yeah. Bueno, y esa disciplina empieza, por supuesto, en casa, porque como sociedad hay que hacer algo al respecto, pero vamos a empezar por lo que podemos hacer en casa. Cuando nuestro hijo empieza a salir y la moda es el botellón y emborracharse, ¿qué pautas podemos seguir los padres, Jero?
Hombre, lo primero, los límites, ¿no? O sea, esa negociación que hay que tener con esos hijos, hay que ponerle esa norma, esa pauta, ese límite. Luego hay que comunicar perfectamente, el no con un diálogo. Sobre todo darle también alternativas, lo que hemos hablado muchas veces de la estimulación natural que se incluye el deporte, y sobre todo una cosa principal que está faltando mucho a la hora de educar a nuestros hijos, ¿no? Que es la confianza, tanto de un lado como de otro, ¿no? Que tu hijo tenga confianza en ti, no en que tú pienses que vaya a conseguir un objetivo, sino en la actitud de conseguirlo, ¿no? Y creo que muchas veces, por falta de comunicación, por falta de apego, por lo que sea, no estamos dando la suficientemente confianza a nuestros hijos. Porque una cosa es la libertad y otra cosa es la autonomía, ¿no? Hay que dar un poquito de autonomía, pero cuidado con la libertad, que a veces se confunde con el libertinaje.
Ya. Oye, tú que eres una autoridad, diles algo a los chavales que en estos momentos van en coche, nos van escuchando y van directos al botellón.
Prudencia. Prudencia, por favor, y sobre todo respeto a las normas de convivencia de todos los demás. Que como tú has dicho, Rosa, que todos lo hemos hecho y todos hemos sido un poquito golfos, pero por favor, un poquito de prudencia.
Prudencia, respeto y busquemos otras alternativas al botellón y al alcohol, que hay muchas, especialmente el deporte en el que Jero, bueno, pues ahí es toda una autoridad y aquí ya sabes que seguimos tus consejos, tu experiencia con chavales. Gracias y hasta la semana que viene.
Seguimos en la batalla, Rosa. Hasta la semana que viene.
Gracias, Jero. Un beso. Adiós.
Sin miedo a cobrarme, y esta no se anda con cuentos, ni pierde el tiempo, ni viene en balde, no viene en balde. Así que voy a seguir en este festín orquestado.